7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 15 de marzo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes de las elecciones en Holanda, donde la participación ha subido 6 puntos con respecto a 2012. La fragmentación parlamentaria del país hace poco probable que la extrema derecha de Wilders, uno de los favoritos, pueda llegar a gobernar. Aquí en España lo último es que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carvena, ha relevado a Celia Mayer como concejal del área de cultura y la coloca al frente del área de igualdad. También esta tarde la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, ha respondido en el Senado a Francisco Pérez de los Cobos, que hoy se ha despedido como presidente del Tribunal Constitucional. Ha dicho Pérez de los Cobos que el alto tribunal no está para resolver el desafío independentista en Cataluña, mientras que Sáenz de Santamaría defiende que sí debe resolver conflictos.
El Tribunal Constitucional es un elemento para la resolución de conflictos, pero lo que tenemos que trabajar todos es desde el diálogo en el marco de la Constitución para evitar esos conflictos.
Más diálogo y respeto en la política y en el resto de ámbitos de la sociedad es lo que pide el reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Blázquez, que esta mañana en Herrera en COPE decía que no veía fundamento en que se pida la retirada de la misa de los domingos en la 2 de Televisión Española. Faustino Catalina.
El cardenal Blázquez considera que la petición de Podemos para suprimir la misa de los domingos en Televisión Española no tiene fundamento y es un recurso político poco serio para alimentar a la clientela. Ha dicho que la relación con el gobierno es correcta y que la Iglesia está abierta a cambiar y mejorar los acuerdos Iglesia-Estado más allá del anticlericalismo de algunos partidos.
De despertar una especie como de anticlericalismo, de ruptura, que no tiene gran sentido. Y si hay aspectos concretos que se necesiten actualizar, la Iglesia está abierta a ello. Lo que no queremos es latiguillos fáciles, que en el fondo no ayudan a la reflexión.
El presidente de la Conferencia Episcopal considera necesario conseguir un pacto educativo más allá de los vaivenes políticos.
No ha sido beneficioso para la educación el que se hayan sucedido tantas leyes orgánicas de la educación en tan poco tiempo, a veces prácticamente según la alternancia de los partidos políticos. No ha habido tiempo para verificar su acierto o su desacierto. Se necesita.
Se ha preguntado también el cardenal Blázquez de quién es el hijo nacido de un vientre de alquiler, un eufemismo que encubre una falta de respeto para la madre y para el hijo.
Más de 30 personas han sido asesinadas en un atentado suicida contra el Palacio de Justicia de Damasco, el día en el que se cumplen 6 años del inicio de la guerra en Siria.
Antes de la ronda de corresponsales COPE hablamos de esa guerra que ha dejado 500.000 entre muertos y desaparecidos y más de 11 millones de desplazados, que deja historias como la del doctor con el que ha hablado nuestra compañera, la reportera Laura Otón.
El doctor Yar no se llama así, tiene que protegerse porque vive a caballo entre Emiratos y Siria con el objetivo de trabajar al lado de los 1.400 médicos y sanitarios que conforman la ONG con la que colabora.
En el norte hay un brote de leishmaniosis, en el sur, en el Ghouta, al lado de Damasco, hay un brote de varicela, donde los niños de 400.000 habitantes de población civil está asediada y no reciben de forma regular provisiones sanitarias y no les llega vacunas suficientes. Solo se han podido vacunar en los últimos 4 meses al 30% de los niños. El 70% de los niños no tienen vacunas y uno de estos niños murió, cosa que es vergonzosa, que se muera hoy en día un niño.
Las necesidades no son solo de medicamentos, no hay medios.
Nosotros tenemos contacto con 114 hospitales dentro de Siria, de norte a sur. Y en el norte de Siria, en este momento, hay solo 2 escáneres, o sea, tomografía computarizada, que pueden servir a una población de 4 millones de habitantes.
Los que sobreviven bajo los escombros sufren problemas psiquiátricos.
Y afortunadamente hemos podido crear el primer centro con camas en el norte de Siria y esperamos que esto también sea otro proyecto que está ejecutándose en sur de Siria y que había solo un psiquiatra para toda la población de 4 millones de habitantes.
Este médico, como otros muchos, deben sortear para salvar vidas algunos de los 25 puestos fronterizos de los que el gobierno solo controla unos 10. Jugarse la vida por los que la pierden constantemente es el compromiso con su país.
La guerra en Siria continúa. Más noticias hasta ahora de lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La justicia sospecha que Renault ha engañado a sus clientes instalando un software en sus coches diésel para falsificar el nivel de contaminación. Según un informe de la Dirección de Represión de Fraudes, al que ha tenido acceso el diario Liberación, calculan que el sistema afecta a 900.000 vehículos. Además, el dirigente del Frente Nacional en la ciudad de Niza ha sido cesado del partido con vistas a su expulsión tras conocerse que en un reportaje que será emitido esta noche en la televisión aparece negando la realidad de la Shoah. El hombre, que tiene una librería en la que vende libros de Hitler y autores negacionistas, ha sido grabado con una cámara oculta. Y además, Melanie, una joven de 21 años que tiene síndrome de Down, ha visto por fin cumplido su deseo de presentar El Tiempo en la televisión. Gracias a 200.000 apoyos recibidos en su página Facebook, la televisión pública le dio anoche esta oportunidad y el programa se ha convertido en el parte meteorológico más visto de France 2 con 5,3 millones de telespectadores en directo y 3,3 millones en las redes sociales.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La Fiscalía de Múnich ha llevado a cabo hoy una redada, registros en la sede central de Audi en Ingolstadt y en oficinas del fabricante alemán de automóviles en varias otras ciudades, además de en domicilios particulares de varios de sus empleados. Todo esto sucedía a punto de empezar la rueda de prensa de presentación de los resultados anuales y con toda la directiva frente a las cámaras de televisión. Esta tarde, trabajadores del puesto de correos en el Ministerio de Finanzas alemán han descubierto un paquete que contenía material explosivo, habitual en los trabajos pirotécnicos, junto a un detonador listo para ser activado. La bomba ha sido desactivada en el edificio que hubo de ser desalojado. Se trataba de un artefacto de fabricación casera y afortunadamente no hay que lamentar daños. Y en Halle ha sido condenado hoy a prisión casi 4 años Peter Fitze, que es un miembro del grupo Reichsbürger, que se hace llamar rey de Alemania. Los Reichsbürger no reconocen la República Federal Alemana, reivindican el viejo imperio e incluso emiten documentos de identidad propios que van contra la legalidad. Fitze, que había puesto en marcha además un banco real del Reich con sede en Wittenberg y con 2,9 millones de euros en activos.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Casi 7 meses después del terremoto que arrasó la ciudad de Amatrice, hoy se han entregado las 25 primeras casas prefabricadas para que entren a vivir alguno de sus ciudadanos. Parte ha correspondido a ancianos o personas con minusvalías y el resto se sorteó entre las miles de personas que se quedaron sin hogar tras el seísmo. Como era de esperar, la entrega se ha realizado entre las protestas de todos los que todavía se encuentran desalojados. Según datos de la Protección Civil Italiana, unas 9.000 personas siguen acogidas en distintos establecimientos, sobre todo hoteles en las costas. Hoy también 66 personas han sido detenidas bajo la acusación de corrupción en contratas públicas en beneficio de los Casaleses, una de las familias más poderosas de la Camorra napolitana. Entre los arrestados se encuentran administradores locales, funcionarios públicos, empresarios, profesores universitarios, asesores fiscales y hombres de negocios. Y si usted es médico y busca trabajo, seguro que lo encontrará en la ciudad italiana de Matera, que busca especialistas sin éxito desde hace un año. Mañana lo intentarán una vez más y ya van 11 convocatorias a las que nadie se ha presentado.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Hoy tocaba sesión de control al gobierno en el Parlamento, la primera desde que este dio luz verde definitiva al Brexit. En ella el ministro de Economía, Philip Hammond, ha dado marcha atrás y ha retirado de los presupuestos que presentó la semana pasada, la medida muy criticada incluso desde el propio partido del gobierno, que subía impuestos a los autónomos. Además, el ministro británico para el Brexit, David Davis, ha admitido hoy que no hay un plan B en caso de que las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea finalicen sin acuerdo. Y sobre Escocia, Theresa May, la primera ministra, ya ha advertido a la primera ministra principal del país de escocés que si se separan de Reino Unido deberán abandonar la Unión Europea, una amenaza que llega cuando la mayoría de sondeos dan como favoritos al no a la independencia, algunos incluso con 14 puntos de diferencia sobre el sí. Y hoy se inaugura una de esas exposiciones por las que merece la pena hacer un viaje, aunque sea corto, en la mítica National Gallery, aquí en Londres, una de las pinacotecas más visitadas del mundo. Se expondrán hasta el 23 de junio obras del gran Miguel Ángel, el autor de la Capilla Sistina, y de su amigo Sebastiano Dil Pombo, por 16 libras, unos 18 euros, dos de los grandes maestros italianos del Renacimiento frente a frente.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Como se esperaba, la Reserva Federal acaba de anunciar una subida de los tipos de interés, la segunda en los últimos 3 meses, la primera de la era Trump, un incremento de 0.25 puntos, lo que deja los tipos entre el 1 y el 0,75%. La Reserva Federal sigue apostando por un incremento gradual de los tipos de interés y prevé 2 aumentos más este año y 3 en 2018. Estados Unidos podría enviar 1.000 soldados más a Siria en las próximas semanas para participar en el asalto a la ciudad de Raqqa, la capital capital del Estado Islámico. Si finalmente se confirma este despliegue, se doblaría la presencia de tropas estadounidenses en Siria. Y por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos ha presentado cargos contra dos funcionarios del Kremlin por delitos informáticos. Se trata de acusaciones contra dos miembros de la policía secreta, la FSB, la antigua KGB, así como contra dos piratas informáticos por los ataques contra Yahoo que afectaron a 500 millones de cuentas de esa compañía.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está aquí como cada miércoles Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, para hablar de noticias de la ciencia, de la salud especialmente. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando de un nuevo hallazgo, que siempre traes unos cuantos hallazgos. Un estudio publicado hoy descubre que un gen está implicado en el modo en el que envejece nuestro cerebro.
Sí, fíjate qué importante es este estudio, que se ha descubierto que las personas que portan una variación de este gen pueden tener un cerebro superados los 65 años, porque solo empieza a funcionar cuando se supera 65 o 70 años, pueden tener un cerebro con un aspecto 12 años más envejecido que el de su edad biológica. El aspecto y, por supuesto, la forma de funcionar. Es decir, esto explicaría por qué con la misma edad unas personas tienen unas capacidades cerebrales más envejecidas que otras. Unas personas parecen más mayores que otras desde el punto de vista de la mente, de las capacidades cognitivas. Y porque unas personas tienen más propensión a padecer enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que otras. Pues esto pasa igual que con el aspecto físico. Una persona de 70 años puede parecer más joven que otra de 70 años. Uno de 80 puede parecer un jovenzuelo y, sin embargo, uno de 65 puede parecer muy envejecido. Sabemos qué es lo que ocurre con el aspecto físico, que tiene que ver mucho con los genes y con la alimentación y con el estilo de vida, pero no sabíamos muy bien qué es lo que ocurría con el cerebro. ¿Por qué un cerebro puede tener más propensión a envejecer mal que otro? Y esto es lo que se acaba de descubrir. Se ha descubierto que ese gen, el TMEM106B, que es el nombre en concreto de este grupo de genes, pues tiene una variación. Y si las personas portan esa variación,
envejece más,
envejece
el
mucho más, pero envejece hasta 12 años más de su edad biológica.
Entonces, ¿se va a poder saber el remedio?
De momento sabemos cuál es el culpable.
Por eso.
A partir de ahora tenemos dos cosas con este culpable. Una, un marcador biológico que nos permite prevenir con mucha antelación si una persona va a envejecer peor. Es decir, aquellas personas que tengan esa variante del gen, que lo tenemos de nacimiento, pero solo se expresa, insisto, alcanzados los 65 o 70 años, tienen más riesgo de padecer Alzheimer. Como ya tenemos ese marcador, podemos prevenir la llegada de la enfermedad. Dos, en el futuro, muy lejano, podremos ver cómo evitar que este gen se active y, por lo tanto, que aquellas personas que tengan esa propensión dejen de tenerla.
No te vayas del cerebro.
Quedo en el cerebro.
Quédate en el cerebro. Porque un equipo de neurólogos de Estados Unidos ha demostrado que un escáner cerebral puede servir para decidir en un juicio si el reo era consciente o no del delito que comete, que había cometido.
Y es importante, ¿eh? Porque que una persona sea consciente del delito o haya producido ese delito en un momento de rapto de locura, de enajenación mental o de simplemente de inconsciencia de que la ley la estaba vulnerando, puede tener repercusiones en su pena, como es lógico. Bueno, pues estos científicos lo que han hecho es una prueba muy sencilla. Han cogido un grupo de voluntarios, se les ha hecho una prueba, un juego, consistía en darles una maleta y hacer simular que pasaban por una frontera. A un tercio de estos voluntarios se les decía que esa maleta estaba cargada de drogas. A otro tercio de esos voluntarios se les decía que estaba vacía. Y al tercer tercio no se les decía lo que contenía la maleta. Bueno, se ha descubierto que aquellas personas que pasaban la frontera sabiendo que contenía droga su maleta generan una estructura cerebral diferente a aquellas que, aun llevando drogas, no desconocían. Es decir, las personas que son conscientes de que están cometiendo un delito generan una respuesta cerebral determinada. Y esa respuesta cerebral puede ser detectada con un escáner. De manera que los científicos, solamente viendo el escáner, han sido capaces de determinar qué persona era consciente y qué persona no era consciente. Es decir, a qué persona se le había dicho que llevaban drogas y a cuál no. Lo cual es tremendo.
Entonces, esto puede tener una trascendencia notable En un tribunal, claro. Si se admite como prueba.
En el futuro, si se admite como prueba, se llama lo que llaman la neuroley, algunos expertos.
La neuroley.
La aplicación de últimas tecnologías de imagen neurológica como prueba pericial en los juicios. Ya hemos hecho.
¿Crees que lo veremos esto?
Sí, ya lo estamos viendo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ya estamos viendo algunas cosas menores. Por ejemplo, ya se utilizan electroencefalogramas para saber si una persona recuerda un objeto o un lugar. Supongamos un criminal que no confiesa su crimen, pero que se le exponen unas fotografías del arma con el que cometió el crimen, y aunque él diga que no lo ha visto jamás, su cerebro dice sí, usted ha visto este arma. O que se le pasa por el lugar donde se cometió el crimen y su cerebro le delata por una actividad cerebral distinta. Ya en España ha habido alguna sentencia utilizando estas técnicas.
A ver, ¿qué quieres contar de los omega 3, que son ácidos grasos muy de moda?
Sí, muy de moda.
¿Qué han demostrado tus amigos de la ciencia?
Bueno, pues han demostrado que no son tan maravillosamente buenos como a veces nos quieren vender.
A ver.
Mira, los omega 3 son unos ácidos grasos esenciales, eso quiere decir que no los produce el cuerpo humano y por lo tanto hay que consumirlos fuera.
Sí.
Y la principal fuente de ácidos omega 3 es el pescado. Se sabe que es bueno consumir pescado porque el omega 3 tiene beneficios para la salud. Uh-huh. Pero al hilo de estas investigaciones ha surgido la moda de consumir mucho omega 3. Suplementos de omega 3, aparte de lo que podemos consumir habitualmente con el pescado, y nos dicen porque es muy bueno para el corazón, porque nos protege de las enfermedades cardíacas. Lo que se ha demostrado es que si tú estás sano, por mucho omega 3 que consumas, no vas a mejorar tu capacidad cardíaca. Es una investigación que se acaba de hacer pública, revisando hasta 15 análisis clínicos diferentes relacionados con el omega 3. ¿Cuándo funciona? Cuando tú no estás sano. Ahí sí que puedo parecer. Cuando una persona ha padecido un infarto, consumir suplementos de omega 3 le permiten prevenir que tenga otro infarto. Cuando una persona tiene una insuficiencia cardíaca, podría mejorar su situación si consume suplementos de omega 3. Pero si estamos sanos, si no tenemos ninguna historia clínica de nuestro corazón determinada, por mucho suplemento de omega 3 que consumamos, no nos va a hacer ningún beneficio. Así que simplemente con el que tenemos en el pescado, que ese sí que es necesario, con el que habitualmente consumamos en nuestra dieta, sería suficiente.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco, con sus noticias de ciencia, de salud también, especialmente los miércoles. Adiós, director.
Feliz miércoles. Hasta otra.
Hasta otra.